En casa de Herrero, con Leticia Vaquero, Es Radio.
Buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más. Hoy, este martes, asistimos a un nuevo desafío. Aunque puede que el gobierno de Pedro Sánchez, muy dado a rebajar la tensión, ¿no?, a blanquear las actuaciones de aquellos que se saltan la ley, pues no lo vea así. De hecho, a esta hora no sabemos qué opina el Ejecutivo en funciones de lo que ha pasado hoy en el Parlamento en Cataluña. El resumen es que se ha aprobado una propuesta de resolución a favor de la autodeterminación y en contra de la monarquía, reprobando al rey, a Felipe VI, ¿no? Los grupos independentistas lo que han hecho ha sido una propuesta en la mesa de la Cámara catalana y, como tienen mayoría, la han aceptado. Lo que pretenden es que, después de las elecciones del 10 de noviembre, la Cámara se pronuncie al respecto. No sabemos si va a ser una votación o solamente va a ser un debate, pero eso da lo mismo. El caso es que este grupo de diputados, que parece blindados ante el ordenamiento jurídico, a ellos no les afecta, ha decidido un día más, una vez más, hacer oídos sordos a los avisos del Tribunal Constitucional. Y por eso los miembros de la mesa pueden incurrir en un delito de desobediencia. Se lo venimos contando desde hace tiempo, ¿no? La carta, ¿no?, que envió, para no irnos mucho más atrás en el tiempo, la semana pasada el Tribunal Constitucional. Lo que hizo el Gobierno en funciones fue pedirle al Constitucional que enviara esas cartas a los miembros de la mesa del Parlamento de Cataluña para decirles: ojo, de aquí no os podéis pasar, no podéis seguir adelante en iniciativas como lo que vimos, por ejemplo, con el anterior gobierno en Cataluña, ¿no? De ahí que Carme Forcadell, por ejemplo, pues esté en prisión. Dentro de esa propuesta de resolución que hemos conocido hoy, que van a seguir adelante en el Parlamento de Cataluña, hay una serie de puntos, ¿no? El primero, que condenan la sentencia del Tribunal Supremo, dicen. El segundo es que exigen la libertad de los políticos que tienen en la prisión. Expresan también su indignación ante una sentencia que, según ellos, dicen que limita el ejercicio de los derechos fundamentales, que es un escándalo democrático la condena a 11 años y medio de prisión para Carme Forcadell por haber permitido en el Parlamento de Cataluña hablar de absolutamente todo, dicen en el punto 4. Dicen, además, en esa propuesta, que el movimiento independentista es no violento y que es de carácter estrictamente cívico, como se ha demostrado en las múltiples movilizaciones de la última década. Esto último, ya saben, los altercados de la semana pasada, pues ellos no los conciben, ¿no? Es como si no fueran con ellos, ¿no? Bueno, advierten también de que la sentencia establece un precedente que es inaceptable, dicen, por sobre lo que tiene que ver con las formas de protesta. Y luego hay un punto, el 11 y el 12, que son como los más controvertidos. De hecho, los letrados de la Cámara catalana hoy les han advertido: ojo, tener mucho cuidado, ¿no?, les decían los miembros de la mesa, les han venido a decir, porque si admitís a trámite este documento, efectivamente podéis incurrir en el delito de la desobediencia. Hay un punto, el 11, ¿no?, en el que dicen, y es en el que más se han fijado los letrados de la Cámara, ¿no?, en el que dicen que la Cámara reitera y reiterará tantas veces como lo quieran los diputados la reprobación de la monarquía, la defensa del derecho de la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político, ¿no? bueno, según las fuentes y la información que manejan algunos periodistas en este momento, los letrados han puesto el acento en esa advertencia sobre la palabra reiterar, ¿no? Teniendo en cuenta que el Constitucional ha exigido a la mesa del Parlamento que paralice el trámite de propuestas que vayan en esa dirección, ¿no? Y por eso es normal también que ahora nos preguntemos a partir de ahora qué pasa, ¿no? O sea, a falta de saber si hay grupos que piden la reconsideración a trámite de esta propuesta de resolución, ahora se abre un plazo de 7 días para que los partidos políticos puedan presentar enmiendas al haberse registrado por la vía ordinaria, lo que hace imposible que la resolución pueda debatirse en el Pleno esta semana. Por eso insistimos en que tendría que ser un poco más tarde, una vez ya se hayan celebrado las elecciones generales, ¿no? Si la iniciativa, por tanto, sigue adelante, pues estaría previsto que se debatiera en el Pleno, que ya está fijado en el calendario, para el próximo día 13 de noviembre, el primero tras esos comicios, ¿no? Había expectación sobre lo que fuera a decir el presidente de la Cámara, Roger Torrent, y más teniendo en cuenta la condena a su antecesora en el cargo, a Carmen Forcadell, como les decía antes, ¿no? No es lo mismo, no es el mismo caso, porque esta fue un paso más allá, aprobó las leyes de desconexión, fue el paso previo al referéndum ilegal, pero Torrent tenía hoy la opción de enviar un mensaje que se prestara a la interpretación, ¿no? No ha sido así, si algunos se lo esperaban. Si al apercibimiento de la semana pasada del Constitucional respondió que él no abogaba por la censura en el Parlamento y que él considera que la Cámara que él preside, en esa Cámara se tiene que hablar de absolutamente de todo, hoy ha venido a decir algo parecido, Esmeralda Ruiz.
Con un redactado que busca evitar ser impugnada, esta propuesta de resolución coloca al presidente de la Cámara, Roger Torrent, y a los miembros de la mesa en una situación muy complicada. El dirigente de Esquerra, que hasta ahora se había resistido a seguir las órdenes de los de Puigdemont, entre ellas volver a intentar la investidura a distancia del fugado, ha comparecido en la Cámara Autonómica para decir que no tiene miedo a la acción de la justicia, para minimizar los avisos que ha recibido de los propios letrados de la Cámara. Dice que son opiniones jurídicas para un asunto que es político.
¿Qué venimos a hacer aquí? Aquí venimos a debatir, venimos a hablar, venimos a expresar las opiniones del conjunto de la ciudadanía a través de sus representantes, que son los diputados y diputadas. Y tenemos que proteger la libertad de expresión de estos diputados, porque es proteger la libertad de expresión de los ciudadanos de este país. Y si esto conlleva consecuencias, es triste que estemos hablando en estos términos, ¿eh? Pero si esto conlleva consecuencias, pues las vamos a asumir.
Veremos si Torrent, además del debate del documento, permite también la votación del texto, que es lo que podría acarrearle consecuencias penales y que es a lo que se ha estado negando desde hace meses, frenando las presiones tanto de Junts per Catalunya como de la CUP. El presidente catalán, Quim Torra, también ha valorado la propuesta de resolución. Él aplaude, dice, la valentía de los grupos sacando pecho de estos gestos de desobediencia al Constitucional.
Me sembla molt rellevant que la resolución que han presentado
me parece muy relevante que la resolución que han presentado los tres grupos independentistas, sabiendo que también la mesa está apercibida para no hablar del derecho de la autodeterminación, pues que se hable de la autodeterminación en Cataluña. Nadie nos va a prohibir nunca que este país continúe avanzando en la línea de lo que la ciudadanía quiere. Llegaremos tan lejos como la ciudadanía quiera, decía Quim Torra hoy en el Palau de la Generalitat. Los grupos independentistas han registrado la resolución por la vía ordinaria, por lo que el texto no se va a debatir hasta después de las elecciones generales, los días 12 y 13 de noviembre, que es cuando está fijado el próximo pleno, con la vista puesta, como decimos, es lo importante en saber si el dirigente de Esquerra, el presidente de la Cámara Autonómica, Roger Torrent, va a permitir también la votación en un pleno de esa propuesta de resolución.
Bueno, y también tenemos otras opiniones. Por ejemplo, la CUP, la diputada de la CUP en la Cámara Catalana, Natalia Sánchez, hoy ha dicho que esta propuesta de resolución que han avalado tanto Junts per Cat y también Esquerra, dice que llega tarde y que es de mínimos. Pero claro, ellos la han firmado, ya mismo lo ha dicho, pero ojo, nosotros hemos firmado porque por solidaridad antirrepresiva, dice, ¿no? Como respuesta a lo que vimos, a los altercados de la semana pasada, que ya saben que para los de la CUP y para el independentismo más radical considera que la violencia vino por parte de la policía, ¿no? De ahí que luego, además, lo vamos a escuchar, Quim Torra diga que se va a abrir una investigación a los Mossos de Escuadra para ver si su actuación fue proporcionada o no. Desde luego, hoy el presidente Torra ha hablado desde el Palacio de la Generalitat después de su reunión ejecutiva para dar su opinión sobre la resolución y no está muy por la labor de que acate la Cámara catalana.
Me sembla molt rellevant.
Lo más importante es que la resolución que han presentado los tres grupos independentistas en el Parlamento de Cataluña, sabiendo que la mesa también está apercibida de que no pueden hablar del derecho de autodeterminación, la resolución hable del derecho de autodeterminación de Cataluña. Nadie nos prohibirá nunca que este país siga avanzando en la línea de lo que la ciudadanía quiere. Llegaremos tan lejos como la ciudadanía pueda llegar.
Arribaremos tan lluny on la ciudadanía vulgui arribar.
Así que supongo que ustedes también se lo estarán preguntando en casa, ¿no? ¿Para qué sirven el Tribunal Constitucional y el envío de estos apercibimientos a miembros de la mesa de la Cámara catalana si ellos se lo van a saltar a la torera? Bueno, de ello podemos hablar con Nacho Martín, es portavoz adjunto de Ciudadanos en el Parlamento catalán. Señor Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Desde la presidencia del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, lo escuchábamos antes, defienden que en la Cámara catalana se puede hablar de todo, que se pueden expresar todas las opiniones y que, por tanto, hacen oídos sordos a lo que diga el Tribunal Constitucional, ¿no?
Claro, es una gran falacia lo que dice el presidente del Parlamento, el señor Torrent, porque efectivamente en el Parlamento de Cataluña se puede hablar de todo y de hecho en la práctica se habla de absolutamente todo. Llevamos 7 años en el Parlamento de Cataluña hablando todos y cada uno de los días de la separación, de la secesión de Cataluña del resto de España y por tanto pretender que alguien prohíbe a los diputados del Parlamento de Cataluña hablar de algo es un auténtico disparate, es un delirio. Aquí lo que no entienden y no quieren entender los partidos separatistas, empezando por el señor Torrent, es que en un Estado democrático de derecho hay un principio de competencia que atribuye unas competencias a cada una de las instituciones y en este caso el Parlamento de Cataluña, lógicamente, no tiene competencias para desarrollar una separación de Cataluña con relación al resto de España, que es lo que pasó el intento, lo que hubo en los días 6 y 7 de septiembre del 2017, continuados con el 1 de octubre con el referéndum ilegal del 2017. Por tanto, de lo que se trata no es de que se hable o no se hable, sino de que se aprueben resoluciones tendentes a seguir con el golpe a la democracia que se dio en el año 2017. Y el Tribunal Constitucional en eso es clarísimo. Lo que no se puede es aprobar resoluciones que sean tendentes a desarrollar ese plan ilegal, ahora ya por lo menos podemos decirlo con absoluta tranquilidad, sedicioso y malversador de fondos públicos. Por tanto, a mí, de verdad, me parece inconcebible que alguien todavía pueda defender que en el Parlamento de Cataluña se siga haciendo política para desarrollar esas resoluciones que lo que quieren es eso, es cargarse, literalmente liquidar nuestro ordenamiento democrático.
Pero también hay una de las propuestas por parte de ese sector más independentista en la Cámara catalana que lo que piden es la reprobación del rey, ¿no? Del rey Felipe VI. O sea, que no solamente se está hablando de la autodeterminación, sino también otros puntos importantes.
También resolución que desarrolla también una resolución anterior del Parlamento de Cataluña que ya fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional y que el Tribunal Constitucional también dejó claro que desde el Parlamento de Cataluña, lógicamente, no se puede reprobar a una institución del Estado como es ni más ni menos que la jefatura del Estado, el rey de España, porque no tiene competencia el Parlamento de Cataluña para hacer eso. Por tanto, aquí desde los partidos separatistas se va a apelar al demagógico argumento de la libertad de expresión. Por supuesto que todos los ciudadanos españoles tenemos garantizada nuestra libertad de expresión como un derecho fundamental, no hace falta decirlo, pero hay que entender que las instituciones deben ser neutrales e intentar representar al conjunto de la ciudadanía. Por tanto, que haya una mayoría parlamentaria que ni siquiera se corresponde con una mayoría social, que se arrogue el derecho a emitir una opinión del Parlamento de Cataluña reprobando ni más ni menos que al rey de España de forma ilegal, por supuesto ilegítima, pero también ilegal, a mí me parece que es una auténtica irresponsabilidad. Es un disparate. El problema es el cinismo con el que Roger Torrent o Quim Torra plantean esto como una cuestión, digamos, de libertad de expresión. No, digan, ustedes tienen la libertad de expresión que asiste al conjunto de los ciudadanos españoles. Lo que no pueden hacer es intentar hacer que las instituciones hablen como si hablasen por todos los ciudadanos. Torra ahora decía, los ciudadanos de Cataluña dicen... No, diga, usted dice y usted representa una parte de la ciudadanía de Cataluña, pero no al conjunto de los ciudadanos. Y usted está actuando en contra de más de la mitad de los catalanes, además de, por supuesto, del interés general del conjunto de los españoles. Que eso es lo que justifica que nosotros exijamos al presidente Sánchez, al presidente en funciones, que tome medidas como, por ejemplo, la aplicación del artículo 155 de la Constitución para cesar al señor Torra y evitar que siga actuando en contra del interés general de España.
Desde luego. Hay otra cuestión, señor Martín. Lo contábamos la semana pasada aquí en este programa. Otra resolución que ha sido impugnada por parte del Constitucional, por una esa resolución del 26 de septiembre, la famosa en la que llamaban a la legitimidad de la desobediencia civil e institucional, donde había un aviso directo a el Tribunal Constitucional diciendo que el Parlamento de Cataluña iba a rechazar las imposiciones antidemocráticas, redactaron, de las instituciones del Estado español y en especial del Constitucional y del Supremo, y en consecuentemente afirmaba la legitimidad de la desobediencia civil e inconstitucional. O sea, es el mensaje de no vamos a acatar absolutamente nada y nos da igual luego que nos expongamos al delito de desobediencia, ¿no?, directamente.
Claro, todo esto es un delirio. Lo que está planteando los partidos separatistas supone asumir la ley de la jungla, es decir, ellos deciden qué leyes aplican y cuáles no, qué instituciones les representan y cuáles no, y lo deciden ellos a su libre albedrío. Los demás, supongo que en su imaginación lo único que tenemos que hacer es acatar esta arbitrariedad suya. Pero no, los estados democráticos de derecho, es que me da hasta vergüenza tener que repetir esta verdad porque es de perogrullo, se sustentan sobre la base de la democracia y el respeto a las leyes, porque si no, no hay democracia. Sin respeto a las leyes no hay democracia, y los tribunales constitucionales, el español o cualquier otro de nuestro entorno democrático, lo que hacen precisamente es velar por evitar los excesos y las arbitrariedades de los gobernantes. Ellos, los partidos nacionalistas, no lo entienden porque para ellos su concepción de la democracia es una concepción en la que una mayoría parlamentaria, por muy exigua que sea, puede hacer lo que le dé la real gana en cada momento. Y eso, a lo largo de la historia, ha dado lugar a terribles situaciones y me retrotraigo sin ningún problema a la Europa de los años 30. Después de los años 30, después de la Segunda Guerra Mundial, se impone, por suerte, el control de la constitucionalidad de las leyes. Y es que pretender quitarle autoridad al Tribunal Constitucional cuando el Constitucional es una de las instituciones, una de ellas, que vela por nuestros derechos y libertades fundamentales, es proponer una sociedad sin ley. Sencillamente, una sociedad sin ley, pues, por ejemplo, como hemos visto reflejado estos días en Barcelona, que la irresponsabilidad del presidente Torra ha convertido Barcelona, a pesar de los enormes esfuerzos de la Policía Nacional, de los Mossos de Escuadra, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los que yo creo que los ciudadanos de Cataluña tenemos que estar enormemente agradecidos por haber conseguido contener esta revuelta en las calles, a pesar de ello, el nacionalismo ha intentado convertir Barcelona en una ciudad sin ley. Y eso es lo que hemos visto estos 10 días en Barcelona, y es lo que el nacionalismo propone a los ciudadanos de Cataluña. Propone eso, confrontación en las calles y seguir, pues bueno, con lo que decía Junqueras hace 5 años, paralizar la economía catalana, porque ellos dicen que también tienen sus medios. Pues el Estado de Derecho, el Estado Democrático de Derecho, también tiene los suyos. Entre ellos, un artículo idéntico al de otras constituciones del mundo, como el artículo 155 de la Constitución, que dice que cuando un gobernante atente contra el interés general de España, del país, pues tendrá que ser, lógicamente, llamado al orden, y si se niega a aceptar sus responsabilidades como máximo representante del Estado en Cataluña, que es lo que es el presidente de la Generalitat, pues tendrá que ser cesado. Es que yo creo que no hay demasiado, no debería, en un debate racional, no debería haber demasiado debate al respecto. Oiga, el señor Torra está llamando a la desobediencia civil, está llamando a desobedecer al Tribunal Constitucional, está llamando, en definitiva, a intentar, de nuevo, liquidar nuestra Constitución y nuestro Estatuto de Autonomía. ¿Qué más se necesita, qué más necesita el presidente del Gobierno, el señor Sánchez, para tomar cartas en el asunto y meter en cintura a un gobernante tan irresponsable? ¿Qué está haciendo? Lo peor que puede hacer un gobernante, que es enfrentar a sus ciudadanos entre sí y, por supuesto, a los ciudadanos de Cataluña con el resto de España. Eso es lo que estamos sufriendo los ciudadanos de Cataluña desde hace años ya, pero muy especialmente, de forma especialmente cruda, estos días, y esto genera una sensación de desamparo inmensa en una enorme cantidad de ciudadanos de Cataluña.
Los altercados que hemos podido ver o en televisión, las personas que no vivimos en Barcelona, que eso es una suerte, el no vivir, no convivir con ese miedo y con ese vandalismo espantoso, esa violencia en las calles. ¿Usted cree que esto ya tenemos que hablar de ello como a toro pasado, o cree que se puede repetir? Porque es verdad que es una herramienta que tiene ahora mismo el independentismo catalán y que puede recurrir a ella siempre que quiera, ¿no?
Es más, yo me atrevería a decir que ahora mismo es prácticamente la única herramienta que tiene el separatismo catalán. Yo por eso recordaba, he intentado ser breve, pero me cuesta, recordaba las palabras de Oriol Junqueras hace escasos 5 años, en el año 14, poco antes de la celebración del primer referéndum ilegal, que nunca debió celebrarse, el del 9 de noviembre del 2014, en que el señor Junqueras decía que qué pasaría si nosotros paralizásemos la economía catalana durante una semana, y nosotros tenemos nuestros instrumentos, decía, nosotros tenemos capacidad para hacer eso. ¿Cómo? Pues como lo hemos visto estos días. Oiga, es que a mí me gusta ir a las cosas, ir a la realidad de las cosas. Y yo veo, pues hablo con comerciantes, hablo con hoteleros, hablo con restauradores, hablo en definitiva con las fuerzas vivas de la sociedad catalana, de la sociedad barcelonesa, la gente de la calle, y la gente de la calle está enormemente preocupada por la situación que el nacionalismo ha creado en Cataluña, enormemente preocupada. Gente que está teniendo pérdidas millonarias en sus negocios, taxistas que no pueden circular porque les cortan calles absolutamente cada día desde hace 10 días. Entonces, esto es violencia contra los ciudadanos de Cataluña. Violencia es, por supuesto, las barricadas, violencia es, por supuesto, la ciudad en llamas, violencia es, por supuesto, no hace falta decirlo, un policía en estado muy grave por el lanzamiento de un adoquín en la cabeza, como le pasó, como pasó la semana pasada, que solo espero que este agente se recupere pronto. Pero en todo caso, todo eso es violencia, y violencia también es generar a los ciudadanos de Cataluña un perjuicio económico tan grande como el que está generando estos irresponsables políticos que han llamado a la confrontación en las calles, han llamado, recuerden el célebre apreteu, apreteu, apretad, apretad del señor Torra. Pues oigan, al final las consecuencias de esa irresponsabilidad, de esa constante llamada a la confrontación, de esa constante llamada al enfrentamiento, son estas. A mí no me cabe ninguna duda de que este es el instrumento principal del que actualmente dispone el separatismo. Cuando tú quieres ahormar una sociedad tan compleja y tan diversa como la catalana y hacerla monolítica, hacerla unánime y que todo el mundo tenga un pensamiento único, la única manera que tienes de hacerlo es por la fuerza. Y eso es lo que está, en eso es lo en lo que están los partidos nacionalistas. Yo creo que cada día hay más catalanes que no tienen duda a ese respecto.
Y una última cuestión, portavoz, que me gustaría, que antes se me ha quedado la pregunta en el tintero, ¿no? ¿Qué van a hacer ahora, qué va a hacer su formación Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña con esta proposición, la aprobada en el día de hoy, para los próximos días? Porque tengo entendido que pueden presentar enmiendas.
Bueno, a ver, nosotros, por supuesto, nos hemos opuesto en la mesa a la tramitación de esta propuesta de resolución, porque el presidente del Parlamento es el primer responsable de que esta propuesta de resolución se tramite, y nosotros, por supuesto, nos vamos a oponer frontalmente desde el Parlamento, y vamos a volver a parar el golpe a la democracia, como ya hicimos en el año 2017, lo vamos a volver a hacer. Entrar en el debate parlamentario sobre el contenido de estas resoluciones a mí me parece contraproducente, porque es dar carta de naturaleza a lo que es verdaderamente un delirio. Insisto, el pretender que en el Parlamento de Cataluña se pueda reprobar al rey de España, pretender que desde el Parlamento de Cataluña se pueda proclamar la secesión de Cataluña con relación al resto de España, que se pueda echar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional de Cataluña cuando a los nacionalistas les plazca. Es que estamos en una situación verdaderamente autoritaria, por no decir abiertamente totalitaria, que es la que están imponiendo los partidos nacionalistas en Cataluña. Oiga, la Policía Nacional está siendo absolutamente determinante en la preservación del orden público estos días en la ciudad de Barcelona, junto con los Mossos de Escuadra. Y, en cambio, hace 15 días, los nacionalistas, los partidos separatistas, junto, por cierto, con la marca de Podemos en Cataluña, con Catalunya en Comú Podem, echaban literalmente o pretendían echar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional de Cataluña. El odio a España es lo que ha llevado a esta situación, y nosotros vamos a seguir combatiendo, lógicamente, esa visión cerril del nacionalismo, ese fanatismo del nacionalismo en Cataluña, y vamos, lógicamente, a seguir defendiendo nuestro ordenamiento democrático, nuestro Estatuto de Autonomía, nuestra Constitución y, en definitiva, los derechos y libertades del conjunto de los ciudadanos de Cataluña.
Pues don Nacho Martín, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, muchísimas gracias por habernos
Muchas
atendido
gracias a ustedes.
Y suerte también en
gracias.
Su trabajo. Un saludo.
Gracias, un saludo.
Desde luego, aunque parezca que no se están moviendo demasiadas cosas en Cataluña, en realidad sí se están moviendo. Quizá atienda a los próximos comicios, ¿no? Sea en realidad el motivo que anda debajo de todo ello, ¿no? Hay una serie de contradicciones a las que estamos asistiendo estos últimos días y que yo creo que es interesante o que sería interesante que las recordáramos, ¿no? A ver si nos aclaramos. La semana pasada, en la Cámara de Cataluña, no se votó una resolución de condena de la sentencia del Parlamento catalán. Y por eso yo me pregunto, ¿y por qué hoy ya sí? O sea, ¿por qué hoy ya la mesa del Parlamento decide sacarlo adelante? ¿Por qué el independentismo catalán no condena, con la boca grande me refiero, la violencia y los disturbios de estos días? Hoy ha ocurrido algo que me parece sorprendente, ¿no? En el diario El Mundo le han realizado una entrevista al ex líder de la ANC, a Jordi Sánchez. Le pregunta Ángela Martialay que el tribunal le dice el Tribunal Supremo da por probada la existencia de violencia en el procés, aunque la considera insuficiente como para llegar a condenar por un delito de rebelión, ¿no? ¿Y qué es lo que responde Jordi Sánchez? Pues dice que se estaba analizando la violencia por el Supremo. Considera que es irresponsable definir la violencia como violencia, lo que a ojos de todo el mundo no lo fue. Está hablando del asedio a la Consejería de Economía, que es lo que le lleva a él estar en la cárcel. Dice, y eso nos lleva ahora a unas situaciones de verdadera violencia, ¿no? Los magistrados han sido irresponsables, dice en esa entrevista a ese cuestionario respondido para el diario El Mundo. Dice que son irresponsables por contribuir a esa banalización de la violencia. Si es tan importante que Torra condene la violencia de los días atrás, ¿por qué el gobierno ha estado hablando de normalidad? Es otra de las contradicciones, ¿no? O lo que es peor, ¿por qué el gobierno manda refuerzos de la Policía Nacional a Cataluña si después no les ha dejado actuar como ellos saben para poner fin a estas salgaradas radicales en las calles, ¿no? Que imposibilitan el normal funcionamiento de Barcelona? Y además, si nos fijamos en lo de hoy, una vez ya las turbas radicales se han cansado de atentar contra los agentes de la policía y los Mossos, ¿cómo que Marlaska ya reconoce que no hay normalidad en Cataluña, normalidad de convivencia? O sea, ¿por qué hoy dice que efectivamente algo está pasando allí? ¿No será porque a Sánchez le ha salido mal esa incursión barcelonesa, la que ayer llevó en secreto a la práctica? Porque, si lo recuerdan, le salió mal porque ese secretismo lo que pretendía era pues que no hubiera demasiada información al respecto y evitar de esa manera los escraches. Pero al final ocurrieron. Le salió mal porque, aunque quería mostrar que había una normalidad, como Marlaska había dicho hasta la saciedad la semana pasada, también Carmen Calvo, sus guardaespaldas iban con sus fusiles de asalto. Y no solo eso. El equipo de seguridad que estaba acompañando a Sánchez era visiblemente más grande que el que solemos ver. Y algo que también hemos conocido hoy. Uno de ellos portaba un maletín antibalas. Los expertos dicen que estas herramientas, pues que forman parte de la dotación habitual del presidente, también del rey, de Felipe VI, pero nunca antes lo habíamos visto. Ese maletín, que ahora ya sí y que lo hemos visto, sí que lo vimos en acción con Nicolás Maduro en Venezuela el año pasado, cuando le sobrevolaron unos drones y se sintió atacado, ¿no? Lo suelen utilizar también el presidente de Brasil, Bolsonaro, el expresidente norteamericano Barack Obama. Se despliega como una especie de escudo, o sea, se despliega y dentro tiene un escudo que es flexible y que de esa manera puede proteger de pies a cabeza a una persona o a varias, los que se pongan debajo de él, ¿no? Y a los periodistas sobre el terreno, como nuestras compañeras Esmeralda Ruiz o Miriam Muro, pues los hemos visto llevar cascos de bici, ¿no? Y Sánchez, bueno, pues sí que podía evitar el lanzamiento de toda clase de objetos en Vía Laietana o en Gran Vía gracias a este maletín, que a mí me parece bien, lógicamente, que se proteja, pero que no insistan en quitarle hierro a los disturbios, que no hablen de normalidad cuando después va con un equipo gigantesco y un despliegue de seguridad que no hemos visto hasta ahora. Hoy el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, ha explicado que ese dispositivo es totalmente normal.
Y las medidas de seguridad que llevaba ayer el presidente del gobierno son las medidas de seguridad habituales, si puedo decirlo, habituales, porque he acompañado al presidente del gobierno en distintas ocasiones y en distintos lugares de España que suele acompañar, vuelvo a decir, a la presidencia de gobierno.
Bueno, esa visita fugaz a Barcelona para mostrar su apoyo a los policías y lanzar ese mensaje a modo de mitin, hablando de la moderación y todas estas cosas, les salió mal en la Moncloa, ¿no? Porque trataron de controlar todo lo que se publicaba para que tampoco hubiera demasiada prensa, no fuera a ser que hubiera demasiadas protestas contra Sánchez, pero al final todos vimos los abucheos, por ejemplo, en el hospital de San Pau, ¿no? Bueno, ayer sobre la violencia y lo que hemos estado viendo estos últimos días, Quintorra dio una entrevista para la CNN, ¿no?, en la cual explicó que lo que está pasando en Cataluña no es un problema de convivencia, como dice hoy Fernando Grande Marlaska, sino un problema de democracia. Bueno, esta afirmación en el extranjero puede colar, pero aquí no. Bueno, o aquí sí. Puede colar. De hecho, ha colado en el Partido Socialista, en el PSC, para ser más precisos. Porque hoy Miquel Iceta, llevando la contraria a sus compañeros socialistas y a la propia Moncloa, da por buena la afirmación que hizo anoche Torra para la televisión británica. Lo recordamos todo.
A mí no me representa la violencia en absoluto y la condeno. Y, por tanto, es más, creo que esto podría entorpecer nuestro camino hacia la independencia. El presidente Sánchez quiere poner el foco en decir no, hay un problema de convivencia, hay un problema de violencia en Cataluña. Y no es verdad, porque lo que hay aquí es un problema de democracia.
Me pareció interesante que escucharan las dos afirmaciones. Y la primera sobre todo, no me representa la violencia en absoluto. Y la condeno, decía, ¿no? Bueno, pues mientras el gobierno de Sánchez se niega a hablar con Torra, hasta que no condene la violencia sin ningún tipo de equidistancia, el primer secretario del PSC, Iceta, está feliz porque él considera que Torra ya la ha condenado, por fin, ¿no? Que él mismo, Iceta, lo ha dicho hoy en una entrevista en TV3.
¿Ahí?
Ayer por primera vez, por la noche, en la CNN en español, oímos una condena del presidente Torra a la violencia.
Presidente Torra a la violencia.
Y es más, se ha vanagloriado de que si no hubiera sido por el gobierno, Torra no se habría expresado de esa manera tan contundente como ayer en la CNN. Eso es lo que dice Iceta. O sea, cada vez que habla Iceta sube el pan. Pero esperen porque sube aún más. Otro guiño al independentismo. Suponemos que porque sigue pensando en las elecciones, ¿no?, y en el efecto que pueda tener en el PSC esos comicios en Cataluña. Guiño que tiene que ver con que no solo los Jordi, sino el resto de políticos catalanes en la cárcel podrán disfrutar seguramente del tercer grado más pronto que tarde, sin siquiera haber cumplido una cuarta parte de la condena. Es parecido a lo que han hecho con Iñaki Urdangarín. Bueno, pues escuchen a Miquel Iceta, que parece que casi, prácticamente en calidad de tertuliano, opina de este asunto como si la decisión fuera propia.
Los dirigentes que están condenados no pedirán el indulto, yo lo entiendo perfectamente, de modo que no hablemos de algo que no se va a producir. Ahora bien, ¿hay algún hecho políticamente relevante en la sentencia? La Fiscalía le pide al tribunal que introduzca una cláusula por la cual no pueden reducir condenas hasta que no se cumpla la mitad de la misma, y el tribunal decide no hacerlo. Aquí lo dejo. Eso es así, por lo tanto, hay caminos.
Aquí hay caminos, ¿no?
Es un camino para la esperanza, ¿no?, de los independentistas. O sea, Iceta se ha metido en un buen jardín porque en el gobierno no ven que Torra haya condenado nada, tampoco. Por eso, aunque el presidente catalán siga llamando a Pedro Sánchez, este nunca le va a coger el teléfono. Esa es la excusa que ellos nos ponen, ¿no? Por cierto, que Torra ha dicho hoy que ha vuelto a llamarle, que ya es la cuarta vez y que nada. La tercera vez ha sido, recordamos, la de la recreación en TV3 a modo de sketch, ¿no? Solo faltan las risas enlatadas con un secretario del equipo de Torra que entra en su despacho a decirle que Sánchez, señor presidente, no coge la llamada, ¿no? Y él se indigna. Bueno, pues el presidente en funciones y él todavía no han hablado, insiste Torra, le sigo llamando y no me coge el teléfono. Y en el gobierno siguen explicando por qué. El argumento es justo lo contrario, por lo contrario a lo que dice Iceta. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy había ofensiva del gobierno de forma coordinada, orquestada. Los miembros del Ejecutivo han venido a contradecir al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, para dejar claro que las palabras del presidente Quintorra ayer en la CNN no son suficientes, no son la condena que espera el gobierno, que hoy ponía condiciones. Torra debe dejar de agitar el árbol, dejar de ser un activista, dicen los ministros de Hacienda, María Jesús Montero, y el de Interior, Fernando Grande Marlaska.
Queremos exigirle al presidente Torra que tome una decisión, o que bien decida ser un activista, o bien que sea el presidente de todos los catalanes, y para ello tiene que condenar con firmeza.
Se tiene que hacer una condena absoluta, sin matices, expresiva, evitando equidistancias y diciéndolo expresamente. Y algo muy claro, apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Mossos, Policía y Guardia Civil, que son de todos.
Un coro que entonaba al unísono la misma cantinela y que enfatizaba posteriormente el presidente del gobierno. Desde Huelva, Pedro Sánchez recordaba a Torra que su mantra de ley y diálogo tiene un orden, primero la ley y luego el diálogo. No habrá conversaciones ni reuniones hasta que no deje de alimentar la violencia por la puerta de atrás. Hasta entonces, que se deje de llamadas.
Y si tiene que hacer llamadas, que anda por ahí llamando, pues que haga una llamada a la convivencia, que haga una llamada al rechazo generalizado de la violencia y que haga una llamada a la solidaridad con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la Policía Autonómica que están defendiendo precisamente a los catalanes de la violencia que sufren.
Reparto de papeles que parecía haber ideado el Ejecutivo para atraer a los dos electorados que ha intentado seducir en las últimas semanas, el de Ciudadanos y el del independentismo moderado de Esquerra, entiende el Gobierno, y que ha motivado sus cambios de estrategia en clave catalana, de amenazar con el 155 a ampararse en la templanza y la proporcionalidad.
Claro, ahí está la clave, ¿no? Esos contactos también con Esquerra. El propio Iceta lo dijo anoche en TV3, ¿no? Que están hablando con el vicepresidente catalán, con Pere Aragonès. ¿Y cómo lo toman en los partidos independentistas, en Junts pel Cat, en el Congreso? Pues Laura Borràs, que es la cabeza de lista, ha dicho que ella ve inconcebible que con la que está cayendo Pedro Sánchez se niegue a reunirse con Torra.
Permanece ciego. Sordo y no mudo porque habla por teléfono, pero no habla con quien debería de hablar. Si viene a Barcelona y hace visitas, que las haga todo el mundo que las merece. Si va a ver a heridos, que vaya a ver a todos los heridos que hay. Que no discrimine como hace con la violencia. Que no se escude en excusas como que el presidente Torra no condena la violencia. El presidente Torra ha condenado la violencia y lo ha hecho con toda la contundencia. Siempre, toda la violencia.
Bueno, en ese punto está de acuerdo con el señor Miquel Iceta, ¿no? Y sobre la situación de los políticos presos que van a acceder pronto al tercer grado, porque los informes subjetivos de educadores sociales, de psicólogos, de Jones, así lo pedirán, hoy tenemos que seguir hablando, porque uno de ellos, Oriol Junqueras, en una entrevista a Nació Digital, un medio independentista, ha rechazado un hipotético indulto diciendo que se lo pueden meter por donde les quepa, ha dicho, y que él está muy orgulloso de estar en prisión por sacar las urnas, ¿no? No obstante, el tema del indulto ha vuelto a la palestra, sobre todo en el día de ayer, cuando Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, contraprogramados por sus entrevistas en los informativos de Telecinco y Antena 3, abrieron ese melón, y hoy le ha tocado Irene Montero.
Lo primero para nosotros es que no hay líneas rojas, que creemos que la base de la solución es el diálogo. A partir de ahí, creo que es bastante sensato que al menos esas opciones estén encima de la mesa. Nada más lejos que Alemania eliminó hace mucho el delito de sedición de su código penal porque consideraba que era restrictivo con los derechos civiles de la población en Alemania. ¿Con esto quiero decir que haya que hacer esto en España? Creo simplemente que no hay que descartar ninguna opción y que lo importante es que dialoguemos.
Bueno, no hacen más que decirnos los políticos separatistas, los que están en prisión, que no quieren ni oír hablar del indulto. Ellos quieren directamente la amnistía. Y un punto final sobre todo lo que está ocurriendo dentro de este capítulo que yo llamo a ver si nos aclaramos. ¿Saben que el PSOE ha estado hoy a punto de no dar su apoyo al siguiente texto? Fíjense, el texto dice que ante los graves disturbios que han tenido lugar en Cataluña, el Congreso reafirmará su rechazo a cualquier manifestación violenta y su compromiso en la defensa de la Constitución, la legalidad vigente y los principios y derechos y libertades que de ella emanan. Esto que acabo de leer, que cualquier constitucionalista suscribiría, ha estado a punto de dejar retratado una vez más a los socialistas, porque no estaban de acuerdo con cómo lo había redactado el Partido Popular. Eso de los graves disturbios que les he leído, ante los graves disturbios que están teniendo lugar en Cataluña, eso de los graves disturbios no les ha gustado. Ellos preferían sustituirlo por graves problemas de orden público. Bueno, los populares lo único que querían era una declaración institucional por parte del Congreso de los Diputados para mostrar su respaldo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña, ¿no? entendemos que Esquerra, que Junts, Bildu, incluso Unidas Podemos, que a veces le interesa muchísimo que los agentes gocen de buenas condiciones de trabajo y los militares, como vimos el pasado 12 de octubre, que se negaran a apoyar la declaración, ¿no? Nos lo esperamos de esos partidos, pero del PSOE. Es más, los socialistas, además de pedirle al PP ese cambio de nomenclatura para quitarlo de los disturbios que no les gustaba, les reclamaban que añadieran dos cosas más. El derecho de cualquier ciudadano a la manifestación y una petición de condena de la violencia por parte de todos los responsables institucionales. ¿No? Esta es la parte del discurso de no hablaremos con Torra hasta que no condene expresamente la violencia y sin equidistancia, ¿no? Como lo oyen, querían esos dos puntos. El primero es impresionante, ¿no? El derecho de cualquier ciudadano a la manifestación, una de cal y otra de arena, así contentamos a todos, ¿no? Es el sí pero no del PSOE. Al final los populares no han querido introducir ninguno de los cambios que querían los socialistas. Ciudadanos y Vox sí que han votado a favor, así que ese movimiento dejaba al PSOE como el único partido constitucionalista que se salía de la declaración y se alineaba con los otros partidos, con los independentistas. Es verdad que al final no ha servido para nada porque se necesita la unanimidad de la Cámara para que salga esa declaración, pero antes que quedar en evidencia, por 29ª vez, es un decir, Adriana Lastra, a última hora, ha acabado cediendo y ha acabado firmando el texto del PP con sus términos originales. Claro, ¿cómo no iba a hacer eso si minutos antes el ministro del Interior, Grande Marlaska, había realizado unas declaraciones en defensa de la labor de los policías, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto en el exterior como en el interior de la Diputación Permanente del Congreso? Así que el intento del PSOE de blanquear los malos hábitos del independentismo catalán al final no han prosperado. Son las 9:20, una hora menos en las Islas Canarias. Un momento perfecto para contarles otras noticias de este martes 22 de octubre. Carmen Arreaza, buenas tardes.
Buenas tardes, Leticia. Empezamos con una última hora, marchándonos hasta el Reino Unido, donde en la Cámara de los Comunes se está decidiendo si se acepta tramitar en tan solo 3 días el proyecto de ley del Brexit para evitar una prórroga. De momento, la primera votación en la que se tenía que dar el ok para empezar a tramitar el proyecto era aprobada, pero la segunda, en la que se tenía que sacar adelante el calendario del Brexit propuesto por Boris Johnson, acaba de ser rechazada. Si no recibía el apoyo en este punto, el premier británico ya había amenazado con convocar elecciones anticipadas para las que ya se baraja una fecha, la del próximo 28 de noviembre. De vuelta a nuestro país, la Comisión Europea ha advertido este martes al gobierno español de que su plan presupuestario para 2020 conlleva un riesgo importante de desviarse del ajuste fiscal que exige Bruselas para el año que viene. Por ello, la Comisión ha pedido que el Ejecutivo envíe ya unas cuentas actualizadas tan pronto como el proyecto sea enviado al Congreso de los Diputados. Hoy la ministra de Hacienda, en funciones, María Jesús Montero, valoraba de este modo la carta.
Que no es una regañina, es una constatación de que efectivamente este país necesita un presupuesto. Y para que este país tenga un presupuesto necesita un gobierno a pleno rendimiento que pueda trabajar. Y eso es lo que constata la carta.
El Tribunal Supremo ha rechazado el nuevo intento de la familia Franco para denegar el acceso del gobierno a la Basílica del Valle de los Caídos, que tiene todo preparado ya para exhumar los restos del dictador este jueves. La Sala de lo Contencioso Administrativo ha desestimado el recurso de los nietos, en el que consideran que se viola el acuerdo con la Santa Sede. Sin embargo, y tal y como ha confirmado hoy el abogado de la familia en Radio Nacional, continuarán reclamando sus derechos en los juzgados.
La familia ha tomado la decisión de seguir defendiendo sus derechos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En ese caso sí que se produciría una exhumación porque la familia decidiría inhumarlo en una sepultura de su propiedad.
Más cosas. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha expulsado este martes a la secretaria general del grupo Vox, Macarena Olona, tras llamarle al orden por 3 veces después de una trifulca derivada de su intento de introducir en el debate la situación de Cataluña, cuestión que no estaba en el orden del día. Todo después, además, de que los diputados de Vox se hubieran sentado en el lugar reservado para los parlamentarios de Ciudadanos.
La respuesta lo que quiero es que lo haga. Señora Olona, no le he dado la palabra. Señora Olona.
No, no seamos discriminatorios y arbitrarios en el ejercicio de las funciones públicas que nos corresponden.
Señora presidenta, no se preocupe, nos movemos nosotros. Ante la inactividad del grupo de Vox, que no entiende cuál es el decoro parlamentario...
Se lo agradezco, señor Gutiérrez.
No se preocupe, muchas gracias.
Me va a obligar a llamarla al orden por tercera vez, señora Olona. Señora Olona, la llamo al orden por tercera vez. Le ruego, por favor, que abandone la sala.
Una vez fuera de la comisión, Olona explicaba su postura mientras recibía críticas severas de los representantes de otros partidos como Cayetán Álvarez de Toledo del PP.
Que aquí se hable de la grave crisis que estamos atravesando contra nuestra unidad de España, exclusivamente los platos de televisión, y no donde se tiene que hacer, que es en la Cámara que representa la soberanía nacional del pueblo español. Hemos intentado alzar la voz alto y claro y se nos ha impedido con una expulsión de esta Cámara.
Me ha parecido un espectáculo pueril y lamentable. Que el partido Vox se atreva a decir al Partido Popular, al Grupo Popular, que no defendemos a España, que no defendemos la democracia, que no defendemos a las fuerzas y cuerpos de seguridad, me parece una exhibición colosal de demagogia y mala fe.
Y acabamos con una terrible noticia. Una mujer de 44 años ha muerto degollada en la madrugada de este martes en Denia, en Alicante, presuntamente a manos de su expareja de 54, que ya ha sido detenido. En esta ocasión, también la hija de ambos ha sido testigo del asesinato, como confirmaba hoy el delegado del Gobierno.
Los citados no vivían juntos. El asesinato se produce tras un allanamiento, al parecer habiendo sido testigo la hija de ambos, de 11 años de edad.
Les vamos a contar una noticia más, las novedades sobre una de las desapariciones más inquietantes en nuestro país, la de David Guerrero, más conocido como el niño pintor de Málaga, a quien se le vio por última vez en abril del 87, cuando tenía 13 años. Salió de su casa para dirigirse a su academia de pintura, pero nunca regresó. Y desde entonces se le ha buscado sin descanso. Su caso ha sido calificado como uno de los más extraños de la historia, según la Interpol. Ahora una nueva pista ha vuelto a sacarlo a la luz. Se trata de una de las caricaturas que hacía David Guerrero, un dibujo que él mismo le regaló a una compañera de pupitre en el colegio hace más de 30 años. Cuando él desapareció, ella lo entregó a la policía y ese dibujo se convirtió en una de las pistas fundamentales de la investigación. Lo extraño, lo misterioso, es que ahora, más de 3 décadas después, alguien anónimo ha dejado en su buzón esa misma cuartilla de papel con esa misma caricatura hecha por David Guerrero, Lorena López Lobo.
Ella, Gema, no se lo explica y ya ha puesto el dibujo en manos de la policía, que lo está analizando en busca de huellas. Los agentes tampoco pueden explicar cómo ha llegado hasta ese buzón, lo que es una pista fundamental del caso que debería estar bajo custodia judicial. La caricatura corresponde a un hombre mayor que los investigadores identificaron en su día con un ciudadano suizo de 70 años que rondaba Málaga en el momento que desapareció el niño pintor. Le buscaron entonces para interrogarle, pero cuando le encontraron ya había fallecido.
En casa de Herrero, es radio.
Dani Blanco, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Leticia.
Con un ojo puesto aquí, estás en el estudio en Casa Herrero y con otro en la televisión por esa nueva nuevos partidos de la Champions League, ¿no?
Sí, ahora a las 9 de la noche comienza el partido del Real Madrid en campo del Galatasaray. Empate cero, por supuesto, porque no ha empezado el partido. Ojo que el Madrid saca una alineación que es un poco sorprendente porque Rodrigo va a ser titular. Va a ser Valverde titular y acaba de terminar el partido en el Metropolitano y ha ganado el Atlético, que es la gran noticia de la tarde, 1-0 al Bayer Leverkusen, gol de Morata bastante al final del partido, el minuto 33 de la segunda parte, pero es una victoria básica para el Atlético de Madrid porque prácticamente certifica su clasificación. El que tiene que vencer o por lo menos no perder, Leticia, es en 14 minutos en Madrid, porque si perdiera se complicaría demasiado la existencia. A las 11, por supuesto, en el primer palo, con toda la convulsión de la Liga de Campeones, lo analizamos todo.
Pues os esperamos, Dani.